Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad terrible en este continente asombroso, ¿no? Y vamos a continuar con Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Y sigue de esta manera. Usted no conoce nuestra situación, señor, dijo Catalina Ivanovna. Tenemos que ir a la avenida Nevsky. Sonia, Sonia, ¿dónde estás? ¿Vos también llorás? ¿Pero qué les pasa a todos? Colia, Elena, ¿dónde van? Dijo súbitamente asustada. ¡Qué chicos tan estúpidos! Colia, Elena, ¿dónde van? Lo sucedido era que los chicos, ya asustados por la gente que los rodeaba y por las extravagancias de su madre, sentían verdadero miedo al ver acercarse al gendarme dispuesto a detenerlos y habían escapado velozmente. La desgraciada Catalina Ivanovna se había ido tras ellos, gimiendo y llorando. Era desgarrador verla correr agitada entre sollozos. Sonia y Polechka salieron en su persecución. Agárralo, Sonia, qué chicos tan estúpidos, ingratos. Detenelos, Polia, todo lo que hice por ustedes. En su carrera tropezó con algo y cayó. Se lastimó, está cubierta de sangre, Dios mío. Y mientras decía esto, Sonia se había inclinado sobre ella. La gente se reunió alrededor de las mujeres. Raskolnikov y Lebetsianikov habían sido los primeros en llegar, así como el gendarme y el funcionario. ¡Qué desgracia!, dijo el gendarme, presintiendo que estaba ante un asunto enojoso. Luego trató de dispersar a la multitud que se juntaba alrededor de él. ¡Vamos, circulen, circulen! Se muere, dijo uno. Se ha vuelto loca, afirmó otro. Piedad para ella, Dios mío, dijo una mujer, haciéndose la señal de la cruz. Encontraron a los chicos, sí, ahí vienen. Los trae la hija mayor. Qué desgracia, Dios mío. Al examinar a Catalina Ivanovna atentamente, se pudo ver que no se había lastimado, como creyera Sonia, sino que la sangre que tenía en el pavimento salía de su boca. Ya sé lo que es eso, dijo el funcionario en voz baja a Lebetsianikov y a Raskolnikov. Es tuberculosa. La sangre empieza a salir y ahoga al paciente. Yo tuve un caso parecido en una parienta mía. De pronto echó un vaso y medio de sangre. ¿Qué podemos hacer? Se va a morir. Llévenla a casa, pidió Sonia. Vivo acá. Aquella casa, la segunda, a casa, pronto. Busquen un médico, señor. Todo se arregló gracias a la intervención del funcionario. Incluso el gendarme ayudó a llevar a Catalina Ivanovna. La dejaron medio muerta en la cama de Sonia. La hemorragia seguía, pero la enferma se iba recobrando poco a poco. Además de Sonia, en la habitación habían entrado Raskolnikov, Lebetsianikov, el funcionario y el gendarme, que obligó a algunos curiosos a irse, curiosos que los habían acompañado hasta la puerta. Polechka apareció con los fugitivos, que temblaban, lloraban. De la casa de Kapernaumov también llegaron primero el sastre con su cojera y su único ojo sano, que tenía un aspecto raro con sus patillas y cabellos duros, después su mujer, cuya cara tenía una expresión de horror, y detrás de ellos algunos de sus chicos, cuyas caras reflejaban un estúpido asombro. Entre toda esta multitud apareció de pronto el señor Svidrigailov. Raskolnikov lo miró con gesto de asombro. No entendía de dónde había salido. No recordaba haberlo visto entre la multitud. Se habló de llamar a un médico y a un sacerdote. El funcionario le dijo al oído a Raskolnikov que la medicina no podía hacer nada en este momento, pero no por eso dejó de aprobar la idea de que se fuera a buscar un doctor. Kapernaumov se encargó del tema. Entretanto, Catalina Ivanovna se había reanimado un poco. La hemorragia había parado. La enferma dirigió una mirada llena de dolor penetrante a la pobre Sonia, que temblorosa y pálida le limpiaba la frente con un pañuelo. Después pidió que la levantasen. La sentaron en la cama, le pusieron almohadas a ambos lados para que se pudiera sostener. ¿Dónde están los chicos? Preguntó con una voz temblorosa. ¿Los trajiste, Polia? Los muy tontos. ¿Por qué huyeron? ¿Por qué? La sangre todavía cubría sus labios. La enferma paseó la mirada por la habitación. Aquí vivís, ¿verdad, Sonia? No había venido nunca a tu casa y al fin he tenido la ocasión de verla. se quedó mirando a Sonia con una expresión amarga. «Destrozamos por completo tu vida. Polia, Lena, Coria, vengan. Aquí están, Sonia, tómalos. Los pongo en tus manos. Yo terminé ya, se acabó la fiesta. Acuéstenme, déjenme morir tranquila». La tendieron en la cama. «¿Cómo? ¿Un sacerdote? ¿Para qué? ¿Es que a alguno de ustedes le sobra un rublo? Yo no tengo pecado, Dios me perdonará. Sabe lo mucho que sufrí en la vida y si no me perdona, ¿qué le vamos a hacer?». El delirio de la fiebre se iba apoderando de ella. Sus ideas eran cada vez más confusas. A cada momento se estremecía, miraba el círculo alrededor del lecho, los reconocía a todos. Después se volvía a hundir en el delirio. Su respiración era jadeante, penosa, en su garganta se oía una especie de hervor. «Yo lo dije, excelencia», gritó deteniéndose después de cada palabra para tomar aliento. «Es Amalia Ludvigovna, Lena, Kolia, las manos en las caderas, vivacidad, vamos, vivacidad, elegancia, ligereza, taconeo, un poco de taconeo, a ver si lo hacen con gracia. ¿Qué viene después? Ah, sí, 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 qué falso es esto, bueno, ¿qué más dijo el muy imbécil? Ya recuerdo lo que sigue, sí, sí. En los mediodías ardientes, en los llanos del Daguestán. Ay, cómo me gustaba esa romanza, me encantaba, Polechka. Tu padre me la cantaba antes de casarnos, qué tiempos aquellos, ¿eh? Eso es lo que debemos cantar, pero ¿qué viene después? Lo olvidé, ayúdenme a recordar». Una profunda agitación la dominaba. Intentaba incorporarse, de pronto, con voz entrecortada, siniestra, ronca, deteniéndose para respirar después de cada palabra, con creciente expresión de inquietud en el rostro, volvió a cantar. En los mediodías ardientes de los llanos de Daguestán, con una bala en el pecho, de pronto empezó a llorar y exclamó con una especie de voz ronca: «Excelencia, proteja a los huérfanos en memoria del dispuso Simón Zaharevich, del que incluso puede decirse que era un aristócrata». Tras un estremecimiento, volvió a su juicio. Miró con espanto a cuantos la rodeaban y vio que hacía esfuerzos por recordar dónde estaba. Enseguida reconoció a Sonia, pero se mostró sorprendida de verla a su lado. «Sonia, Sonia», dijo con dulzura, «¿también vos estás acá?». La levantaron de nuevo. «Llegó la hora, esto se acabó, desgraciada. La bestia está agotada, muerta», gritó con amarga desesperación y cayó sobre la almohada. Quedó adormecida, pero el sopor duró poco. Echó hacia atrás el rostro flaco, amarillento, su boca se abrió, sus piernas se extendieron con una convulsión, lanzó un suspiro profundo y murió. Sonia se tiró sobre el cadáver, se abrazó a él, dejó caer su cabeza sobre el pecho descarnado de la muerte y quedó inmóvil. Polechka se echó sobre los pies de su madre y empezó a besarlo llorando. Kolia y Lena, aunque no entendían lo que había ocurrido, adivinaban que el acontecimiento era una catástrofe. Se habían tomado de los hombros y se miraban en silencio. De pronto los dos abrieron la boca y empezaron a gritar y a llorar. Llevaban todavía sus vestidos de payaso, uno su turbante, el otro su gorro adornado con una pluma de avestruz. No se sabe cómo el diploma obtenido por Catalina en el internado apareció de pronto en el lecho, al lado del cadáver. Raskolnikov lo vio, estaba junto a la almohada. Rodia fue a la ventana, Lebetsianikov corrió a reunirse con él. «Se ha muerto», murmuró. «Rodion Romanovich», dijo Svidrigailov acercando a ellos, «tengo que decirle algo importante». Lebetsianikov se retiró discretamente. No obstante, Svidrigailov se llevó a Raskolnikov a un rincón apartado. Rodia no podía ocultar su curiosidad. «De todo esto, del entierro, de lo demás me encargo yo. Ya sabe usted que tengo más dinero del que necesito. Llevaré a Polechka y a sus hermanitos a un buen orfelinato y voy a depositar 1.500 rublos para cada uno. Así podrán llegar a la mayoría de edad, sin que Sonia Simonovna tenga que preocuparse por su sostenimiento. En cuanto a ella, voy a sacarla de la prostitución, porque es una buena chica, ¿no le parece? Ya puede usted explicarle a Avdotya Romanovna en qué gasto yo el dinero». «¿Qué persigue usted con su generosidad?», preguntó Raskolnikov. «Qué escéptico es usted. Ya le dije que no necesito la plata que voy a gastar en esto», dijo Svidrigailov empezándose a reír. «Usted no admite que yo pueda proceder por humanidad. Al fin y al cabo, esa mujer no era un gusano. Señalaba con el dedo el rincón donde estaba la muerta, como cierta vieja usurera. ¿No era preferible que en vez de ella hubiera muerto Lugine, ya que así no podría cometer más infamias? Si me ayuda Polechka, seguiría el camino de su hermana. Su tono malicioso parecía lleno de reticencia. Mientras hablaba, no dejaba de mirar a Raskolnikov, el cual se estremeció y se puso pálido al oír repetir los razonamientos que había hecho Sonia. Retrocedió y miró de manera extraña a Svidrigailov. «¿Cómo sabe usted que yo dije eso?», balbució. «Vivo al otro lado de ese tabique, en casa de la señora Reslig. Este departamento pertenece a Kapernaumov y aquel a la señora Reslig, mi antigua y excelente amiga. Soy vecino de Sonia Simonovna». «¿Usted?» «Sí, yo», dijo Svidrigailov entre carcajadas. «Le doy mi palabra de honor, querido Rodion Romanovich, de que me interesó usted de manera extraordinaria. Le dije que seríamos buenos amigos. Bueno, ya ve, lo somos. Ya verá cómo soy un hombre comprensivo y tratable con el que se puede alternar de manera perfecta». Sexta parte. 1. Para Raskolnikov comenzó una vida rara. Era como una especie de neblina que lo envolvía y hundía en su doloroso y fatal aislamiento. Cuando más adelante recordaba este periodo de su vida, entendía que entonces su razón dudaba a cada momento y que este estado, interrumpido por intervalos lúcidos, se había prolongado hasta la catástrofe definitiva. Estaba convencido de que había cometido muchos errores, sobre todo en las fechas y en la sucesión de los hechos. Por lo menos recordó, pasado el tiempo, y trató de poner en orden todo y después de explicarse lo ocurrido. Solo gracias al testimonio de otra gente pudo conocer muchas de las cosas que pertenecían a aquella etapa de su propia vida. Confundía los hechos y consideraba algunos como consecuencia de otros que solo existían en su imaginación. A veces lo dominaba una enfermiza angustia y un terror profundo. También recordaba haber pasado minutos, horas o acaso días envuelto en una apatía que solo se podía comparar con el estado de indiferencia de ciertos moribundos. En general, últimamente, parecía preferir cerrar los ojos a su situación que darse cuenta exacta de ella. Así, ciertos hechos fundamentales que se veía obligado a dilucidar lo mortificaban, y en compensación, alegremente descuidaba otras cuestiones cuyo olvido podía serle fatal, teniendo en cuenta su situación. De manera especial lo inquietaba Svidrigailov. Incluso se podía decir que su pensamiento se había fijado e inmovilizado en él. Desde que había oído las palabras amenazadoras y claras que este hombre había pronunciado en la habitación de Sonia el día de la muerte de Catalina Ivanovna, las ideas de Raskolnikov habían tomado una dirección completamente nueva. Pero a pesar de que este hecho imprevisto lo inquietaba de manera profunda, no se apuraba a poner las cosas en claro. A veces, cuando estaba en algún barrio solitario, apartado, solo ante una mesa de alguna taberna miserable, sin que pudiera entender cómo había llegado allá, el recuerdo de Svidrigailov le venía de pronto y se decía con lucidez febril que debía tener con él una explicación cuanto antes. Un día en que fue a pasear por los arrabales, se imaginó que se había citado con Svidrigailov. Otra vez, se despertó al amanecer en un matorral sin saber por qué estaba allí. En los días que siguieron a la muerte de Catalina Ivanovna, Raskolnikov se había encontrado varias veces con Svidrigailov, casi siempre en la habitación de Sonia, la que iba a visitar sin ningún objeto y para volver a marcharse enseguida. Se limitaba a cambiar algunas palabras triviales rápidamente, sin abordar el punto principal, como si tácitamente se hubiesen puesto de acuerdo en dejar de lado de momento esta cuestión. El cuerpo de Catalina Ivanovna estaba aún en la habitación. Svidrigailov se encargaba de todo lo relacionado con el entierro y parecía muy ocupado. También Sonia estaba muy atareada. La última vez que se vieron, Svidrigailov le contó a Raskolnikov cómo había arreglado felizmente la situación de los niños de la muerta. gracias a ciertas personas que conocía, había conseguido que admitieran a los huérfanos en excelentes orfelinatos, donde recibirían un buen trato, ya que había entregado una suma importante por cada uno de ellos. Después dijo algunas palabras acerca de Sonia, prometió a Raskolnikov pasar pronto por su casa y le recordó que tenía que pedirle consejos sobre ciertos temas. Esta conversación tuvo lugar en la entrada de la casa al pie de la escalera. Svidrigailov miraba fijamente a Raskolnikov y de pronto bajó la voz y le dijo: «¿Pero qué le pasa a usted, Rodion Romanovich? Cualquiera diría que no está en su juicio. Usted mira, escucha con la expresión de un hombre que no entiende. Hay que animarse. Tenemos que hablar. A pesar de que estoy ocupado tanto por asuntos propios como por ajenos, oiga, Rodion Romanovich», le dijo de pronto, «todos los hombres necesitamos aire, aire, esto es indispensable». Se apartó para dejar pasar un sacerdote y un sacristán que venían a celebrar el oficio de difuntos. Svidrigailov había arreglado todo para que esta ceremonia se repitiese dos veces cada día a las mismas horas. Se marchó. Raskolnikov reflexionó un momento. Después siguió al sacerdote hasta la habitación de Sonia. Se detuvo en el umbral. Comenzó el oficio, solemne, triste, grave. Las ceremonias fúnebres, desde su infancia, le inspiraban un sentimiento de terror. Hacía mucho tiempo que no asistía a una misa de difuntos. La ceremonia que presenciaba para él era algo impresionante, conmovedor. Miró a los chicos. Estaban arrodillados junto al ataúd. Poletka lloraba. Sonia rezaba tras ella, procurando ocultar sus lágrimas. «Todos estos días no me dirigió ni una palabra ni una mirada», se dijo Raskolnikov. El sol entraba a la habitación y el humo de incienso se elevaba en volutas densas. El sacerdote leyó: «Señor, dale el descanso eterno». Raskolnikov se quedó en el aposento hasta el final del oficio. El cura repartió sus bendiciones y salió dirigiéndose a un lado y hacia otro, donde solo vio miradas de extrañeza. Después el muchacho se acercó a Sonia. Ella tomó sus manos y apoyó en su hombro la cabeza. Esta demostración de amistad le produjo a Raskolnikov un profundo asombro. ¿De manera que ella no sentía la menor repulsión, el menor horror hacia él? La mano de Sonia no temblaba en lo más mínimo en la suya. Era el colmo de la abnegación. Por lo menos esta era la explicación que Raskolnikov daba a semejante detalle. Sonia no abrió la boca. Raskolnikov le estrechó la mano y se fue. Se habría sentido feliz si hubiera podido irse en aquel momento a un lugar verdaderamente solitario, incluso para siempre. Pero por desgracia para él, en aquellos últimos días de su crisis, aunque estaba casi siempre solo, nunca tenía la sensación de estarlo completamente. A veces salía de la ciudad y se alejaba por algún camino. En una oportunidad incluso se internó en un bosque. Pero cuanto más solitario y apartado era el lugar, más claramente se daba cuenta Raskolnikov de la presencia de algo semejante a un ser cuya proximidad lo aterraba menos que lo deprimía. Por eso se apuraba en volver a la ciudad y se mezclaba con la gente. Entraba en los lugares de mala muerte, en las tabernas, iba a la plaza al mercado de pulgas, y así estaba más tranquilo y más solo. Una vez que entró a una taberna miserable, oyó que cantaban. Se hacía de noche. Estuvo una hora escuchando, incluso con gran alegría. Pero al fin una profunda agitación se apoderó de él y lo asaltó una especie de remordimiento. «Ahora oigo canciones», se dijo. «¿Pero es esto lo que tengo que hacer?». Además, entendió que no era este su único motivo de inquietud. Había otra cuestión que se tenía que resolver de manera inmediata, pero que no lograba identificar y que ni siquiera podía expresar con palabras. Lo sentía en su interior como una especie de remolino, de vértigo, de torbellino. «Más vale luchar, encontrarse cara a cara con Porfirio o Svidrigailov», se dijo. «Sí, recibir un reto, tener que rechazar un ataque. No hay duda de que esto es lo mejor». Después de hacer estas reflexiones, salió apurado de la taberna. En esto vino a su pensamiento el recuerdo de su madre y de su hermana, y se apoderó de él un profundo miedo. Fue esa la noche en que, al anochecer, despertó en un matorral de la isla Kretovsky. Temblaba de fiebre, estaba helado cuando tomó el camino de su alojamiento. Llegó avanzada la mañana, tras horas de descanso, se le fue la fiebre, pero cuando se levantó ya eran más de las 2 de la tarde. Se acordó de que era el día de los funerales de Catalina Ivanovna y se alegró de no haber ido. Nastasia le trajo la comida y él comió y bebió con apetito, casi con glotonería. Tenía la cabeza despejada y una calma que no había experimentado desde hacía 3 días. Se asombró de los miedos que lo habían asaltado. De pronto la puerta se abrió y entró Razumikine. «Ah, estás comiendo, entonces no estás tan enfermo». Tomó una silla, se sentó frente a su amigo. Parecía agitado y no lo disimulaba. Habló con evidente indignación, pero sin apurarse ni levantar la voz. Era como si lo impulsara una misteriosa intención. «Escuchá», dijo en tono resuelto. «Que el diablo se lo lleve a todos. Y no quiero saber nada de ustedes, pero no entiendo absolutamente nada de tu conducta. No creas que vine a interrogarte, porque no tengo el menor interés en averiguar nada. Si te tirase de la lengua empezarías a lo mejor a contarme tus secretos, y yo no querría escucharlos, escupiría y me marcharía. Vine para aclarar por mí mismo y definitivamente si en verdad estás loco, porque has de saber que hay gente que cree que estás loco. Y te confieso que me siento inclinado a compartir esa idea, dada tu manera estúpida de actuar, bastante villana y perfectamente sin explicación, así como tu conducta reciente para tu madre y tu hermana. ¿Qué hombre lo haría? Tu madre está enferma desde ayer, quería verte, y nadie que no sea un monstruo, un canalla, un loco, se habría portado con ella como te portaste vos. En consecuencia, estás loco. ¿Cuándo las viste? Hace un rato. ¿Y vos? ¿Desde cuándo no las ves? Decime, te lo ruego. ¿Dónde estuviste? He estado 3 veces aquí y no te pude ver. Tu hermana hizo todo lo posible por retenerla. Ella no ha querido escucharla. Ha dicho que si estabas enfermo, si te volvías loco, solo ella podía venir en tu ayuda. Por lo tanto, hemos venido aquí los tres durante 3 días, porque, como entenderás, no podíamos dejarla venir sola. Y por el camino hemos estado todo el tiempo tratando de calmarla. Pero llegábamos acá y vos no estabas. Mirá, aquí se sentó, y aquí estuvo sentada 10 minutos, mientras nosotros estábamos de pie detrás de ella. Al fin se ha levantado y ha dicho, si no está en casa, no puede estar enfermo. El tema es que me olvidó. No me parece bien que una madre vaya a buscar a su hijo para mendigar sus caricias. Cuando regresó a su casa se tuvo que acostar, ahora tiene fiebre. Para su amiga sí que tiene tiempo, ha dicho. Se refería a Sonia Simonovna, de la que supone que es tu prometida o tu amante. No sabe si es una cosa u otra, y como yo tampoco lo sé, amigo mío, y deseaba salir de dudas, fui enseguida a la casa de esa muchacha. Al entrar veo un ataúd, chicos que lloran, y a Sonia Simonovna probándoles vestidos de luto. No estabas allá. Después de buscarte con los ojos, me excusé, salí y fui a contarle a Avdotya Romanovna los resultados de mis andanzas. O sea, que las suposiciones de tu madre son equivocadas, y puesto que no se trata de una aventura amorosa, la hipótesis más clara es que estás loco. Pero ahora que te encuentro comiendo con apetito, como si llevaras 3 días en ayunas, ¿qué puedo pensar? La verdad es que los locos también comen, y que no me has dicho ni una palabra, pero estoy seguro de que no estás loco. Eso es para mí tan indiscutible que lo juraría con los ojos cerrados. Así que el diablo se lo lleve a todos. Aquí hay un secreto, acá hay un misterio. Y no estoy dispuesto a romperme la cabeza para resolver este enigma. Solo vine acá, terminó levantándose, para decirte lo que te he dicho y para dejar mi conciencia tranquila. Ahora ya sé lo que tengo que hacer. ¿Y qué vas a hacer? ¿A vos qué te importa? Vas a beber, ¿eh? Cuídate. ¿Cómo lo adivinaste? No es nada difícil. Bueno, muy bien. Seguiremos mañana a las 10 en punto, como siempre, hora argentina. Ustedes, en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando a Dostoyevsky a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.